Aquí comienza Puesta a Punto, tu podcast de motor y movilidad en COPE Alicante. Adelante Juan Francisco Millán y Santos Patón.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este lunes 22 de abril. Bienvenidos a una nueva edición de Puesta a Punto. Estamos en el episodio 65 de esta aventura de motor, competición, movilidad de la web de COPE Alicante. Una aventura que empezó en septiembre de 2023 y que está avanzando en esta primera temporada, como siempre, con la compañía de Santos Pato. Hola, Santos, muy buenas.
Hola, Juanfran, muy buenas. Como lo has dicho, ya llevamos 65 episodios, parece mentira. Cómo pasan las semanas, cómo pasan los episodios o los capítulos, como más te guste decirlo, y siempre acercando esa pasión por el motor, por la movilidad y por la competición. Y este episodio 65 no podía ser de otra manera. Te voy a llevar al paraíso.
Bueno, bueno, suena bien eso, ¿no?
Suena mejor que bien. Vamos a viajar a un lugar único que ha sido este fin de semana. Es un poco top secret, siempre se comenta, pero ojo, se reunieron más de 900 vehículos. ¿Y qué vehículos? O sea que ahora te contaré un poquito porque sé que te va a gustar.
Nos va a hablar Santos Patón, es uno de los argumentos importantes hoy del Puesta a Punto 65, Autopía. Seguro que algunos sabréis lo que es, otros no, así que enseguida nos cuenta más detalles de esta concentración top secret en Boadilla del Monte, Madrid. Nos traes también conversaciones, perdón, ordenador de a bordo.
Así es.
Nos traes una sección que al oyente le gusta mucho y tiene relación con vehículos eléctricos hoy, ¿no?
Así es. Algunos de vosotros os gustarán mucho los eléctricos y otros los odiaréis con todas vuestras fuerzas. Pues bueno, vamos a hablar hoy.
No hay grises,
poco...
¿eh?
No
hay grises.
No. Es aquí o es blanco o negro. Es así. Y bueno, pues ya está. Cada uno defiende lo que defiende. Pues te voy a dar claves por si estás pensando en comprarte un eléctrico y no tienes garaje.
Todo esto y alguna cosa más en el episodio 65 de Puesta a Punto. Ponte cómodo, enseguida más argumentos.
Esto está dedicado a todos aquellos que entendieron.
Estás escuchando Puesta a Punto en COPE Alicante.
Es un intento más, otro intento más.
Hubo un tiempo que olvidé mis prioridades. Juanfran, dime. Como te comentaba, ¿tú has soñado alguna noche en el paraíso? En lo que te gustaría que fuese el paraíso que siempre nos imaginamos.
El paraíso del motor.
Sí, bueno, para cada uno depende lo que le guste. A lo mejor bueno, a otro le gustan los barcos.
En este programa tendremos que hablar del paraíso del motor, ¿no? A lo mejor existe un paraíso futbolístico, seguramente.
Seguro que lo hay.
Un paraíso gastronómico,
también
seguramente.
Lo habrá.
Y este es el paraíso del motor, dirías.
Exacto, sí señor, porque se han reunido este sábado en Boadilla del Monte, en un lugar único, rodeado de naturaleza, hasta 15 hectáreas de espacio, con lagos, con árboles, con un césped que parece que brillaba más que el del Rico Pérez ayer domingo. Y bueno, se han reunido, ojo, hasta 900 vehículos. Pero Juanfran, 900 vehículos de la década de 1930, de 1940. Así en adelante, vehículos cuidados y mimados hasta el último detalle. Es más, Víctor Ruiz, que es el dueño de Talleres Elisas, que estuvo allí, que sabes que solamente se dedica en vehículos históricos y clásicos, me ha llegado a comentar que había coches que los sacaban del concesionario directamente para ir hasta allí. Qué de bueno. Cómo estaba el nivel de coches que allí se encontraba y de motos también. Y además, muy divertido para ir también con la familia porque tenían preparado para los peques, te podías llevar un picnic para comer allí. O sea, una experiencia única, más de 10.000 personas en solamente una jornada, en un día. O sea que
maravilloso. Enseguida estamos con Víctor Ruiz, para que nos cuente más detalles de ese gran evento, de esa gran concentración de coches históricos de alta gama que ha tenido lugar este fin de semana en Madrid.
Además, te voy a traer lo que te venía diciendo, un poquito lo del tema de los eléctricos, que sabes que tenemos un poco de batalla todo el mundo. Yo creo que hasta en las cenas o comidas familiar siempre estamos que sí, que no. O sea que te lo voy a comentar también, pero ahora si te parece vamos con Víctor Ruiz. Venga, que está esperándonos.
¡Vamos con él!
Y ahora vamos a hablar con Víctor Ruiz, buen amigo del programa de Elisas, para hablar de como él dice, el cielo, el paraíso. Y ahora todos ustedes, estimados oyentes, nos entenderán cuando hablemos con él. Víctor, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Santos.
¿Qué tal? ¿Cómo afrontas un lunes después de haber vivido todo lo que has vivido este fin de semana?
Pues con un poco de resaca, por así decirlo, después del empacho de coches que vimos. O sea, de más que de coches, de joyas, que al final eran joyas.
Porque vamos a poner a nuestros oyentes en situación. Aquí te hemos tenido ya con nosotros, ¿no? Porque tú eres el gerente, el dueño de un taller muy especial que se encuentra en Valencia, en Ribarroja del Turia, que es Elisas, que estás acostumbrado siempre a vehículos con alma, con historia, a clásicos. Pero es que este fin de semana has estado presente con tu taller, con tus joyas, en un lugar, en Guadilla del Monte, que allí había absolutamente, como estábamos diciendo, maravillas, y parecía aquello el paraíso.
Exactamente, o sea, lo que es el evento totalmente para mí el paraíso, porque... Uh-huh. Tanto la localización como el nivel y la variedad de vehículos, y ya no de vehículos, sino de vehículos y de personas, o sea, totalmente el paraíso. O sea, te podías encontrar cualquier cosa. Estaban todos representados, desde un coche de un carrocero exclusivo italiano hasta... un 911 GT3 de última generación, que el chico me dijo que era amigo de un amigo, que él solo lo había conducido del concesionario al evento.
Solamente del concesionario al evento.
Entregado esa misma semana un GT3 RS amarillo, espectacular, o sea, espectacular el coche, conducido del concesionario al evento.
Vamos, que todos los que allí exponían, por decirlo de alguna manera, han estado preparando sus vehículos, sus clásicos, de manera concienciada, ¿no? Para tenerlo ahí, porque no es solamente una concentración normal de coches, sino además en la ubicación en la que estaba, porque tú mismo nos lo comentas, o sea, aquella localización era espectacular.
La localización es sublime, o sea, un campo de césped precioso, con una arbolada donde se localizaban todos los coches de los participantes. Estamos hablando de casi 900 coches.
900 coches.
Locura, casi 10.000 personas pasaron en un evento de un día. O sea, y lo que está dividido, porque era muy grande. O sea,
claro, es lo que te iba a preguntar ahora, porque aquello, o sea, meter 900 coches y estar preparados para recibir una asistencia de 10.000 personas... No es poca cosa.
Metros cuadrados no sabía decirte exactamente cuántos tiene, pero yo te diría que es del tamaño del circuito de Cheste. O sea, por lo que andé, debe de ser de ese tamaño. Porque donde mirases habían coches. O sea, donde mirases había cualquier tipo de coche.
Y estábamos hablando de que había coches de la década de los 50, de los 60, de los 70... pero también coches más modernos, porque estamos, yo tuve la posibilidad de ver imágenes, sobre todo las que tú me enviabas, para ponerme los dientes largos, ya que yo no pude estar allí. Pero bueno, tenemos Aston Martin, Ferrari, Lamborghinis, McLaren, Mercedes AMG, Bugattis, absolutamente. Vamos, yo creo que no echarías de menos ninguna marca ni ningún modelo.
No, ahí desde luego, desde aquí le quiero mandar a Héctor, que es el organizador y en una medida el que seleccionaba las unidades que iban, le quiero mandar un saludo y las gracias por dejarnos participar y el excelente gusto que ha tenido en la selección de piezas, porque tenías desde coches como el GT3 este, matriculado esta semana, a preguerras del año 35, o sea, es que es una auténtica joya, o sea, de evento, pasando por todos, es que es un catálogo prácticamente.
Y Víctor, cuando a ti te contacta, imagino que Héctor, ¿no? Y te dice, oye, quiero que estéis aquí presente, quiero que tu taller, que es un taller reconocido para llevar los vehículos de clásicos e históricos, quiero que Elisas esté aquí. Imagino que la responsabilidad es mayor, porque además tú también fuiste cargadito de cosas.
Para mí un honor poder participar. Lo equiparo a Woodwood, el festival, en España. Es en ese nivel en el que trabaja Héctor. Entonces, para mí un honor poder participar, y le dimos una vuelta de tuerca a lo que íbamos a llevar, porque en un principio pensamos llevar un coche, que era el 911 de carreras, pero aprovechando que, para hacerle el mantenimiento, aprovechándolo, hablé con el dueño y le dije, ¿me dejas llevarme el motor?
Porque sí, porque ahí te lo hemos visto, ¿no? Con una grúa de estas, sí, sí, que se saca el motor, que tuviste, es una gran idea, la verdad.
Exacto. Aprovechamos porque a un evento de coches, llevar un coche más, aunque sea muy especial, llevar un coche más, pensamos que no iba a llamar tanto la atención. Y dije, el motor de 911 es un motor muy grande, lo que pasa que no se suele ver porque va hundido debajo del coche. Entonces, la gente no imagina el tamaño de un motor de 911. Y dije, colgado de la grúa, a la altura de los ojos prácticamente, es muy espectacular. Y hice la prueba aquí cuando se le saqué el motor y dije, se tiene que venir así.
Se tiene que ver, ¿no? Y como lo has hecho, o sea, imagino que la grúa plegada y luego el motor bien protegido, ¿no? Imagino que lo falcarías, sí, pondrías unos neumáticos para que no se moviera y fuese protegido, ¿no? Porque, claro, no es sencillo.
La logística se la tengo que agradecer a Alejandro de Clásicos No Cap de aquí de Valencia, que tiene una colección de clásicos que alquila para boda. Tendrá unos 70 coches.
También buen amigo también, Alejandro.
Sí, sí, de toda la época. O sea, tiene desde preguerras hasta coches noventeros. O sea, eso, cuando vengas a Valencia te lo enseño, es un espectáculo. Y me dejó la furgoneta y con la ayuda de Frank, que es el gruista, metimos el motor lo primero y luego metimos la grúa. Pero lo que nos pasó allí, no contamos con que, claro, era césped, la grúa no corría.
Claro, porque es lo que te iba a decir, el césped no es plano, había inclinaciones porque había un lago también, entonces fácil desde luego no lo tendrías.
Cuando llegamos allí no caímos en eso, y lo que hicimos fue levantar el motor dentro de la furgoneta, y lo que hicimos fue sacar la furgoneta del motor, no el motor de la furgoneta. Con el motor en alto y la grúa completamente falcada al suelo.
Ah, movisteis la furgoneta para que... Exacto.
La furgoneta se fue hacia adelante y en la ubicación que estaba se quedó. Y para meterlo a la inversa, la furgoneta entró en el motor, no al revés.
Vaya, curioso el dato. La verdad es que estuviste ahí bastante ingenioso, dada la idea. ¿Y qué te iba a comentar, Víctor? De todos los que estaban allí, claro, imagino que estamos hablando de coches de todo tipo, pero que al final son vehículos que son caros, que hay que hacerles un mantenimiento, que no es un coche que solamente le echas gasolina y aceite, que también, que son coches duros, pero que al final el que los tiene los mima. ¿Qué tal el ambiente? Porque claro, yo me lo pregunto, tantos coches, tanta gente, no sé, siempre suelen ser ambientes muy buenos, pero claro, estamos hablando de vehículos de alto standing.
El ambiente completamente amigable, la gente muy educada, siempre con respeto, siempre que querían acercarse a ver un coche, porque lo vi. Yo me acerqué a ver un 275 GTB en Burgundy, que me pareció para mí el mejor del evento, porque pese a que Ferrari no sea de mis marcas favoritas, este coche en concreto me apasiona. Y lo tenía allí, y lo primero que te acercas es preguntando, ¿puedo entrar a verlo? Porque pese a estar cercados, si tú preguntas, siempre se van a abrir, que al final el que lleva el coche allí es para que lo vean. Y se sienten muy muy honrados de que quieras verlo. O sea, da igual que sea, desde un 600 Abarth hasta este Ferrari. El Ferrari estamos hablando de un valor de un millón y medio.
Claro.
Entonces, se sienten muy honrados todo tipo de gente de enseñar su coche, porque es parte de su vida. Al final le dedican horas y es lo que no vuelve. O sea, esas horas que dedican y que ponen ahí es parte de su vida, que se va en un coche. Que es al final lo que hacemos nosotros. O sea, parte de mi vida se va en los coches con los que trabajo. Por eso les tengo tanto cariño.
Claro, al final es que son sus niños mimados y hay que presumir de ellos, porque no todos los días se puede presumir. Imagino que muchos de ellos estarán mucho tiempo guardados en el garaje y saldrán al cabo del año en contadas ocasiones, en algún fin de semana, en algún evento como el que hemos vivido este fin de semana. Pero al final entiendo que toda esta gente, o sea, no eran de allí, no eran de Guadilla del Monte, sino que venían desde distintos puntos e imagino que algunos hasta fuera de España.
Sí, tuve la ocasión. Lo bonito de estos eventos, que es a lo que la crónica que hago el sábado del evento en Instagram.
Del evento Autopía, que no lo hemos dicho todavía, yo luego lo renombraré, pero la verdad es que hay que decirlo bien alto, porque hay que darle la enhorabuena. Y sí, continúa lo que me estabas diciendo, que venían desde distintos puntos.
Sí, yo me quedo con la gente. O sea, tienes, por ejemplo, unos vascos que conocí, venían con un 911T, que esa carburación es un 2200 del año 70 a carburación. Venían desde Gipuzkoa, si no recuerdo mal, en marcha, se vinieron el viernes, han estado rodando por Madrid, sábado al evento, y el domingo a mediodía se volvían a Guipúzcoa, él y un par más. Entonces, te está metiendo en un coche, que no tiene aire acondicionado, por supuesto, no tiene dirección asistida, que esa carburación. La gente apasionada va desde todos los puntos de España al centro, porque al final lo bonito que tiene Madrid es que concentra a toda España. Eso es lo más bonito de todo.
Sí. La verdad es que así es, o sea, que está en el medio ayuda y desde luego es la que mejores conexiones tiene. ¿Alguien te comentó que tuvo problemas hablando de la zona de bajas emisiones de Madrid, que ya sabes que por la autovía no se puede circular con vehículos que no lleven etiquetas? ¿Alguien sabes si tuvo problemas o todos lo llevaban bien cuadrado?
Parece que no, porque como muchos de estos coches son históricos, sí que tienen permitido circular por esas zonas. En principio no me consta ninguna queja, pero vamos, es a tener en cuenta cuando se hacen este tipo de trayectos.
Claro, porque muchas veces es lo que hablamos, o sea, si tú estás empadronado en Madrid no hay problema, pero por ejemplo nos pasó con la concentración que se hace en Madrid, en el Palacio de Cristal, que muchos amantes del motor tienen sus coches guardados. No los tienen como vehículos históricos, sino que, bueno, los han heredado de padres, de abuelos, y los sacan cuando a ellos les gusta en fin de semana y cuando son concentraciones como esta que se realiza en Madrid una vez al año en el Palacio de Cristal. Y desde la organización nos lo comentaron, nos dijeron, es que ha habido mucha gente que no se ha atrevido, o bien porque eran fuera de Madrid, porque están en Segovia, están en Toledo, y no tenían muy claro el tema de cómo está la zona de bajas emisiones y no se han atrevido, porque sí que se podía llegar, pero entre la M30 y la M40 tienes que coger un tramo de nacional y al final estamos perdiendo. En este sentido estamos perdiendo porque son auténticas joyas sobre ruedas y yo creo que habría que saber, pues no solamente los vehículos que se han hecho históricos, sino saber diferenciar y crear un registro que la DGT diga, pues mira, este vehículo tiene un seguro de vehículo clásico que tiene una limitación de kilómetros al cabo del año. Este coche puede circular porque realmente este señor o esta señora solamente lo va a utilizar en fin de semana o en concentraciones. ¿Piensas como yo, Víctor?
Totalmente. El problema aquí viene es que nos han metido a todos en el mismo saco. y no comprenden que, por ejemplo, yo ahora mismo tengo delante, o sea, estoy sentado en el sofá de mi taller, uh-huh. y delante tengo un 308 GTBI. En las últimas 5 ITVs sí. ha hecho 1.000 kilómetros.
Ya ves.
O sea, 1.000 kilómetros en 5 años. Yo creo que el nivel de contaminación que este coche puede emitir es muy, muy inferior a un coche, a un taxi, por ejemplo.
Claro. Es que es así y muchas veces nos ocurre que nos hemos llevado sorpresas, ¿eh? Con coches más antiguos se les ha puesto a comprobar la emisión que hace y daban una emisión bastante baja. O sea que queda dicho. Víctor, ¿qué coche, nos lo acabas de comentar, es el que más te ha gustado y el que más te ha sorprendido? Porque siempre hay uno que dicen, mira, pues con este no me había quedado.
Pues... como gustar a gusto personal, el 275 GTB es que me encanta, o sea, me encanta. A medida que maduro, por así decirlo, en cuanto a gustos, uh-huh. los Ferrari con el V12 delante, el Colombo, cada vez me gustan más, o sea, y los aprecio más. Pero como sorprender, tenían un Alfa Romeo 6C.
En rojo, ¿no? He podido ver en imágenes, ese rojo Alfa precioso.
He hecho una recreación del coche que condució Fangio en la época. Ese es el que más me sorprendió porque no me lo esperaba. No me esperaba una pieza así de única y de bien conservada. O sea, es una recreación, no es el original, uh-huh. pero una auténtica pieza de museo. O sea, estamos hablando de piezas de museo.
Y Víctor, ¿te pasa como a mí o como a muchos oyentes que cuando ves esos coches te entra como un escalofrío, abres la boca y vuelves sí, no, como yo... a ser un niño y dices, no me lo puedo creer lo que estoy viendo?
Yo de verdad que le llamo la bajada al paraíso, o sea, porque yo estaba en la zona alta uh-huh. y para bajar al lago es una bajadita que es donde estaba la zona off-road y bajas entre pinos y ya abres el espectro y ves un lago con una zona llana, troncos hacia arriba con nidos de cigüeña y cigüeñas sobrevolando lo que son estas joyas. O sea, se me pone la piel de gallina aún, solo de la imagen que grabé en mi mente de cuando bajé y lo vi todo y dije, madre mía, es que es el paraíso.
Pues Víctor Ruiz, qué orgullo que estuvieses allí con tu taller, con Elisas, demostrando tu buen hacer, tu buen trabajo. Estoy seguro de que muchos de los allí presentes han tomado buena nota de lo que haces y vas a tener todavía más faena de la que tienes, que es mucha, en ese precioso taller que tienes ahí en Ribarroja del Turia. Y nada, darte las gracias por ser nuestro corresponsal ahí en Autopía y darle las gracias, por favor, comunicárselo también a Héctor porque nos encantan estos eventos y esto da prestigio a nuestro país y devuelve ese cariño y ese reconocimiento a todos estos clásicos y a todos estos coches que nos gustan y nos encantan.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarme una vez más y... lo dicho antes, agradecer a Héctor que nos haya permitido participar en el... yo lo considero el mejor evento de España a nivel de... ya no solo de clásicos, del motor. Uh-huh. O sea, lo tienes todo. Tienes clásicos, tienes superdeportivos, tienes coches preparados para de calle, de tandas, de circuitos, lo tienes todo. Y encima, añadido a eso, tienes un lugar precioso y un ambiente familiar. O sea, la gente estaba haciendo picnics con su familia... ajá. con los niños pequeños, porque había actividades para niños.
Fabuloso. Todo eso,
tenemos actividades para niños que tenían desde para pintarse las caras, ajá. tenían juegos para niños y también es pet friendly, o sea, tienes animales también, dejan entrar animales y puedes ir con tu mascota, que al final forma parte de la familia.
Pues claro que sí, además que sí. Pues oye, un sábado estupendo, gracias de nuevo por contárnoslo y estamos en contacto, que todavía tienes que contarnos muchas cosas, ¿eh, Víctor?
Seguro que sí.
Un abrazo muy fuerte para allí, para Ribarroja del Turia y para Elisas, para tu taller.
Igualmente, muchísimas gracias.
¿Tienes alguna duda o pregunta sobre motor? Santos Patón te contesta en ordenador de a bordo. And that takes the time by the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the road.
drain. They got a lot of nice girls.
¿Qué tema? ¿Qué temazo? Sí. Ya, es que da igual el consejo que nos vayas a dar. Es que da igual.
Hombre, no, escuchando esto hace subir el consejo.
Esto es que escuchas esto y oye, va a sonar bien lo que vayas a contarnos. Bueno, tema de los eléctricos. Es verdad que, bueno, pues hay defensores, hay detractores.
Sí.
Hay gente que le gustaría, pero entiende que no.
Que no puede.
No puede a nivel económico o a nivel operativo, como. Estresa mucho eso de las cargas. ¿De qué nos quieres hablar exactamente hoy,
Pues
Santos?
Mira, hay una cosa que está clara, Juanfran. Cada vez vamos por Alicante o a cualquier otra ciudad y cada vez vemos más coches eléctricos, nos llaman la atención porque
sí.
Yo creo que son fáciles de distinguir, no solamente por el sonido, sino que le ves una línea distinta, ¿no?
Ha habido una evolución,
Sí.
O sea, empieza a haber un boom, empieza a haber cada vez más, ¿no? La gente está perdiendo ese miedo al que había antes.
Entonces, aquí, en Puesta a Punto, hemos tenido la suerte de probar varios modelos eléctricos. Tú has llevado Tesla,
sí.
Yo he llevado Tesla, Carlos también ha llevado Tesla... Aunque, bueno, es más deportes, pero da igual. Lo ha probado también porque nos gusta saber la experiencia. También Carlos ha ido a un Mustang, un Mach-E, que es ese Ford Mustang eléctrico. Y yo ahora estoy llevando un Skoda, un Enyaq de 306 caballos, que es eléctrico. Entonces, aquí nos pasa algo que tenemos los tres en común, ¿no? Tenemos garajes, pero ninguno tenemos para cargarlo en nuestro garaje. Evidentemente, cuando uno adquiere un vehículo eléctrico, en el mismo concesionario se lo ofrecen. Oye, ¿quieres que te instalemos en tu garaje, en tu plaza? Ya sea un garaje comunitario o individual, o tengas un chalet o lo que quieras. Sí, no, pero hay mucha gente, se enumera casi en un 70% de personas.
70% sí, de gente que vive en viviendas normales sin garaje, ¿no?
Exacto, que estaciona sus vehículos en la calle.
En la
por
calle.
Lo cual estamos hablando de un número bastante, bastante alto. Entonces muchos se preguntarán, bueno, ¿lo puedes hacer? ¿No lo puedes hacer? Pues sí, lo puedes hacer.
¿Cómo?
Tienes que estar pendiente, pero lo puedes hacer. Yo, tú sabes que viajo mucho, ¿no? Casi todos los días me estoy haciendo kilómetros para arriba, para abajo, no voy a decir dónde, eso ya es secreto, que no. Entonces, tienes que tener sobre todo un móvil con memoria y ahora lo vas a entender. ¿Por qué? Porque te vas a tener que descargar varias aplicaciones, ¿vale? Yo la primera aplicación que me descargué, que te va a ayudar mucho, es una que se llama Eurocharger, ¿vale?
Eurocharger.
Exacto. Aquí lo que hace es decirte varios cargadores de varias compañías, ¿vale? No solamente de una compañía. Y está bastante bien porque además te indica varios cargadores que son gratuitos. Y no me refiero a cargadores como son los de los supermercados o grandes superficies que tienen, que mientras que haces la compra puedes cargar. No, existen en varias localidades de aquí, muy cercanas, que te permiten hacer una carga. Sí que es verdad, están limitadas. Claro, no puedes tener tu coche toda la noche y si viene uno detrás que se aguante o que se fastidie. No, están limitadas a 2 horas. Por lo cual, es una opción, son gratuitos y bueno.
¿Y en esa aplicación vienen?
En esa aplicación vienen, exacto. Suelen haber 2 plazas, pero bueno, más o menos como te indica la aplicación, si están ocupadas o no, te viene bastante, bastante bien. Esa es una que te va a ayudar bastante, sobre todo si vas mirando el bolsillo o si vas un poco apretadito. Te va a ayudar bastante. Y luego otra que viene muy bien es la de Iberdrola. Lo tenemos que decir así. Es una aplicación que es recarga pública Iberdrola. Te lo va indicando los puntos que tienes para cargar en nuestra ciudad. Nos vamos a enfocar, ¿vale? Aquí tenemos en el puerto, tenemos a las espaldas del Panoramis, tenemos y tenemos varios parkings que tienen, ¿vale? ¿Esto en qué nos va a ayudar? En 2 cosas. Una, que nos va a indicar a cuánto carga, a cuántos kilovatios, ¿vale? Lo normal una carga rápida sería de 50 kilovatios para arriba. Y luego, ¿a cuánto nos va a costar el kilovatio? Aquí es curioso. Dentro de la misma compañía, Juanfran,
¿sí?
Hay en algunos puntos que recargas el kilovatio a 0,30 céntimos, que de normal estas están subvencionadas por entes públicos, ayuntamientos y demás, pero en la misma ciudad te puedes encontrar otros puntos que lo estás cargando al doble, a 0,69, siendo la misma compañía. Y muchas veces ocurre que no quiere decir que sea más rápido o más lento, sino que es así por el motivo que sea o porque no hay acuerdos con la Unión Europea. Entonces esto te va a indicar cuánta velocidad y cuánto lo vas a pagar. Importante, vas a tener que tener una tarjeta de crédito, ¿vale? Porque sin tarjeta de crédito esto no es como en la gasolinera, que puedes pagar en efectivo con tarjeta. No, tú coges, lo vinculas, tiene un código QR, lo lees con el móvil, ya te lo indica, eliges qué cargador has cogido, el 1, el 2, el 3 o el 4, y a partir de ahí tú le pones a esta aplicación cuánto te quieres gastar. A partir, el mínimo son 5 euros. A partir de ahí puedes poner lo que quieras. Evidentemente, una carga al 100% para vosotros, para los oyentes, no va a llegar a los 30 euros. Por lo cual, está bastante bien. Puedes tener una carga, por ejemplo, con el Enyaq que yo llevo ahora, te permite un poquito más de 500 kilómetros. Por lo cual, unos 24 o 25 euros puedes hacer hasta 500 kilómetros, que son reales, o sea, no es que te subes y tal. Hombre, si le pones el climatizador o pones la calefacción, baja, pero eso nos pasa con cualquier vehículo, sea gasolina o diésel. Y ya te digo, oyente, no me quiero tirar ni a un lado ni a otro. Yo los tengo que probar y te quiero transmitir a ti, que estás pendiente de hacer una compra o no, consejos para que tú decidas, porque esto tiene que ser así. Tenemos que convivir todos, los gasolina, los diésel, los eléctricos, los GLP, los híbridos, absolutamente todos. Y ya sabes, Juanfran, si no tienes garaje, o no tienes cargador, o no te quieres gastar en un cargador,
Eurocharger,
puedes sobrevivir con Eurocharger, como tú lo acabas de decir, muy fácilmente, pero sí, vas a tener que tener una dependencia de estar pendiente de la aplicación.
Bueno, está bien, y el ahorro es importante, ¿eh? Estamos sí. hablando de que ahora mismo llenar un depósito entero de un vehículo o hacer 500 kilómetros, pues no sé, pero mínimo 60-70 kilómetros, sí, 60-70 euros, aquí estás hablando de unos 25 euros más o
no
menos.
No llega de normal a 25 euros.
Y si tienes, esto para los que no tenéis posibilidad de instalarlo en el garaje, el que lo pueda instalar en el garaje y cargarlo por la noche, pues ahí sí que bajarás a 12 euros a lo mejor la carga completa.
Y ojito que no hemos hablado de Tesla, que no lo hemos destacado. Tesla tiene sus propios cargadores, son muy, muy rápidos.
Y sí, en 35 minutos, ¿no?
Sí, exacto, porque estás hablando de más de 100 kilovatios en carga, por lo cual a mí me ha ocurrido de parar un centro comercial, aparcar el coche, conectarlo, entrar a tomarme un café, y cuando me estaba terminando el café, ya me está diciendo el móvil, oye, que tu Tesla ya está listo para continuar.
Y además, Tesla tiene la opción de que los dos primeros años, esos cargadores rápidos de la marca
son gratis.
Son gratis. Estamos pendientes de tenerlos en Alicante.
Muy pendientes.
Pero sí que tú has tenido oportunidad de probarlos en Ondara.
En Ondara, exacto, que es aquí en Alicante, que tenemos ahí, ni más ni menos.
Cuando hablamos de Alicante antes era Alicante Capital, ¿no?
Sí, sí. Bueno, vamos a decirlo, en el Plaza del Mar hay unos cargadores Tesla que están esperando algo, ya están instalados para que estén activos, y en Ondara tenemos 14 cargadores rápidos que absolutamente nada, en un pispás lo tienes.
Pues enseguida seguimos, después de este ordenador de a bordo, aprendiendo con Santos Patón, seguimos con el programa, episodio 65 de Puesta a Punto. Gran Premio de China, Santos.
Madre mía, Juanfran.
¿Qué ha pasado?
Pues nada, fuego, ha habido fuego. Pero fuego de verdad, hemos tenido dos veces fuego, que se sepa, en el césped. O sea, ha prendido la curva 7 del circuito, ha prendido el césped, lo hemos visto, ha tenido que haber bandera roja y detenerse porque ha habido dos incendios, no uno ni dos, sino dos incendios. Y tú dirás, bueno, ¿y cómo se incendia el césped? Pues bueno, China, sabes que siempre, aunque queremos mucho a la comunidad china, pues siempre tiene estas cositas. Y el Gran Premio de China ocurre esto, ¿vale? ¿Qué nos dice la FIA o qué nos dice la Fórmula 1? Pues ellos nos dicen que al pasar los vehículos, esas chispas que tiran, que han tocado con el césped y que se han prendido. Pero claro, no es normal, porque eso nos pasa en todos los grandes premios. Entonces están estudiando, están viendo. Porque por un lado se dice que debajo hay un lago que emite gas, fíjate lo peligroso que es, y otros están diciendo que el Gran Premio de China lo que hizo es el césped, pintarlo con pintura verde.
Eso tiene más sentido.
Para que luzca de manera más bonito.
Esto se hacía en algunos campos de fútbol.
¿Sí?
Recuerdo que cuando no había esta última tecnología en jardinería, porque ahora los campos de primera, segunda, incluso en segunda federación con el Hércules están todos impecables, cuando había más dificultad,
se
optaba por pintar de verde.
Pero claro,
y no se notaba.
Pero
no
eso
se
luego
notaba.
Mata el césped. Eso
claro,
no
claro.
Bueno.
Sí, pero bueno, ahí no había chispas. Las chispas eran las broncas que podía haber entre un equipo y otro. Pero hasta donde yo sé, fuego no sale. Pero evidentemente, en el caso de la Fórmula 1, de las motos, sí que hay una
claro.
connotación de chispa que. Pues, tiene es sentido lo de la pintura, sí, puede ser.
Pues nada, quien ha echado
ya
chispas...
Ya nos contarás la resolución, si
sí,
sale.
Sí,
si
sí, sale. Bueno, ya sabes que aquí...
No se queda luego en trastienda.
En petit comité, sí, sí, señor. Y bueno, quien ha echado fuego es Max Verstappen, vuelve a ser primero otra vez. No nos deja de sorprender el equipo Red Bull. Luego Lando Norris con McLaren fue segundo y Checo Pérez tercero. Y los dos españoles, Carlos Sainz, que fue quinto, y Fernando Alonso fue séptimo, por lo cual seguimos sumando puntos en una carrera más. Imaginando.
Volvemos el jueves con un nuevo capítulo, ese jueves estaremos aquí con todos vosotros, así que os esperamos. Santos Patón, feliz semana, a preparar ya los contenidos del jueves.
Todo preparado.
Un placer, como siempre.
Otro para mí, Juanfran.
Gracias a todos vosotros por estar un día más al otro lado, os esperamos en tres días, jueves, nueva cita, aquí, con Puesta a Punto. Hasta el jueves, adiós.
Estás escuchando Puesta a Punto, en COPE Alicante.